En el marco de educación de personas mayores hablamos con tres profesoras con gran experiencia en este ámbito, catedráticas en tres universidades: Martina Pérez Serrano de la Universidad Autónoma de Madrid, María del Carmen Sainz Hernández de la Universidad de Cantabria y Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social en la UNED. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, son muchos los temas y en otras ocasiones pues hemos hablado también de educación de personas mayores, nos hemos referido también a actividades que dirigía en la UNED, Gloria Pérez Serrano, ha sido por ejemplo las jornadas o los cursos de verano, y después volveremos sobre ese tema porque la profesora Pérez Serrano es además la directora de UNED Senior. Pero antes de nada me gustaría contextualizar un poco nuestra conversación de esta mañana, Gloria, porque vamos a hablar de formación, de tendencias, de experiencias innovadoras.
Sí, pues muchas gracias. Queríamos recoger en este programa, bajo ese título de calidad para trabajar con personas mayores, diferentes aspectos que nos pueden ayudar, dado que en la UNED venimos trabajando desde hace más de una década en todos los aspectos que potencien la calidad de las personas mayores. Y desde esos diferentes aspectos, pues vamos a abordar este programa. El marco general sería pues unos pequeños datos demográficos que nos ubiquen debido ahora mismo a la polémica sobre las pensiones y el alargamiento de la edad laboral. Otros aspectos importantes que sería cómo trabajar con personas mayores desde una línea innovadora. También el reconocimiento. En este sentido hay que tener en cuenta que se ha progresado en España con la ley de la dependencia en la prestación de servicios y existen varias figuras profesionales que trabajan con personas mayores, cuidador de personas mayores, todos los técnicos que persiguen este reconocimiento profesional, y se aludirá también pues a ese reconocimiento de validación de las competencias profesionales. Y también, para finalizar, aludiré a algunos aspectos que estamos trabajando en la UNED, varios programas formativos para orientar a la formación de profesionales que trabajen con personas mayores.
Bueno, pues después de esta introducción me gustaría, profesora María del Carmen Sainz Hernández, que nos hiciese ese contexto demográfico, digamos, sobre todo fijándonos en las tendencias.
Sí, a principios de este siglo, del siglo XXI, que acabamos casi de estrenar, nos encontramos con que la población mayores por lo tanto de 65 años, supone un 17% de los casi 41 millones de población total que tenemos. Este es un dato real, porque lo hemos constatado el 2001, ¿no? ¿Cómo nos vamos a situar hacia el 2060? La esperanza de vida crece y el 2060 nos va a propiciar un 30% de personas mayores de 65 años. ¿Quiénes van a estar ahí situados? Esto es importante. Por los que actualmente tienen 20 años. Los que actualmente tienen 20 años van a formar parte de ese 30% de más de 65 años, de los cuales un 13% de toda la población van a ser mayores de 80 años. Ahí también se van a situar nuestros jóvenes universitarios de hoy. Otro dato como línea de perspectiva es que Europa, actualmente la edad media de Europa es de casi en torno a los 40 años, 38,9. Y España, en cambio, sobrepasa un poquito esa edad, 40 y un poquito más. ¿Cómo va a ser esto en el año 2050? Pues que vamos a pasar de la media de 40 que tiene España actualmente a los 50. Y Europa, de la media que tiene casi de 39, que no la tiene, a los 47 de media. De tal manera, y a mí me parece que este dato es importante, que España en el 2005 es la nación que en un sentido ordinal ocupa el cuarto lugar de personas ancianas. Va detrás de Japón, Italia, Alemania. Y en el 2050 pasa a ser la segunda, detrás de Japón. Me parece que esto para un dato de radio es suficiente.
Yo creo que sí, sobre todo que da que pensar y que reflexionar. Sí. Por eso me gustaría ahora hablar pues de experiencias innovadoras en el trabajo con personas mayores, trabajo que muchas veces también desempeñan estas propias personas mayores. Martina Pérez Serrano.
Nuestra idea en el trabajo para formar a personas que están en esta línea de atención y de apoyo a las personas mayores, podemos enumerar muchísimas experiencias. La verdad, he seleccionado algunas para que a través de ellas podamos ver la cantidad de dimensiones y de ámbitos que podemos ofrecer y que se ofrecen. Siempre van en la línea sociosanitaria, de salud, de alimentación, de cuestiones también de ocio, de ocupar el tiempo. Por eso me voy a dedicar a analizar algunas un poquito más detenidamente. Por ejemplo, tengo esta que se llama terapia asistida por animales en personas con deterioro. Ha sido un proyecto muy atractivo, muy sugestivo, como experiencia innovadora, y su objetivo central estaba siempre en enlazar esa situación personal de problema con la estimulación de cualquiera de sus capacidades, por ejemplo, sensoriales, motrices, de movilidad, de recuerdo, de coordinación. Para ello, por ejemplo, al utilizar el animal ya entrenado, ya preparado, por supuesto, el animal, por ejemplo, le colocaban unas alforjas encima de sus lomos y ahí dentro de la alforja venía pues la experiencia a trabajar, que era, por ejemplo, poner un refrán y no completo, escrito, sino la persona que lo lee con deterioro, tendría que recordar y volver a revivir ese refrán que quiere decir y completarlo, por ejemplo. O una canción y seguir cantándola, o un verso, o una poesía, en fin, algo que a ellos de verdad le fuera el motivo para estimularles la memoria, el recuerdo, el hecho social o vivencial en el transcurso de su vida. Y quizá también algo de lo que más se preocupa en este proyecto es que, de alguna manera, sean capaces de mantener la secuencia de las órdenes que tienen que hacer, de los pasos, por ejemplo, para hacer la tarea. Y de ahí que el perro, por ejemplo, también sea capaz de estar cerca de la persona, esperando a que dé la respuesta y, por supuesto, esperando que al final le dé el premio. Esta era una de las experiencias grabadas muy interesantes, de muy buen resultado positivo.
Además, ya nos ha descubierto que era con un perro o con perros,
varios,
con lo cual
perros, varios perros,
es fácil,
varios,
es sencillo. Estaba pensando en caballos, que sería más complicado, pero en otras áreas de intervención socioeducativa pues también se trabaja con los caballos. Sí, Martina.
Y ya que estamos utilizando la radio como medio de comunicación, pues también hay otra experiencia muy innovadora que ha sido, por ejemplo, un taller de radio con personas jubiladas. Experiencia muy desarrollada en la Comunidad de Navarra, donde la satisfacción del grupo que ha realizado el taller de radio con personas jubiladas fue muy gratificante, muy socializadora y de gran empuje para el grupo. Alguna otra, por ejemplo, también con otros recursos distintos, pues ha sido una que se denominaba Tú te apuntas, el banco del tiempo. Es una experiencia también muy atractiva para estas personas que, además de ser para ellos un punto de encuentro, de relación, se sentían muy útiles a esta sociedad, dado que exponen ante los demás lo que ellos saben, lo que ellos dominan, lo que ellos manejan y entregan el tiempo a otra persona, de aquello que sabe hacer, a otra que lo pide y les oye su trabajo. Como experiencia, desde luego, es de apoyo, es de ayuda natural, está muy en el contexto y yo creo que se cifraría sobre todo en el intercambio de bienes y de servicios. Creo que es uno de los ejes que tendría este proyecto.
O sea, bienes, servicios y evidentemente habilidades. O sea, uno sabe hacer algo concreto, cualquier aspecto concreto, y lo ofrece, pues yo sé coser y me ofrezco, o sé pintar un cuadro, o sé diseñar, o sé cortar el pelo, y lo ofrece al grupo de compañeros, también jubilados, de la zona o de una residencia, y intercambian. En lugar de dinero, eso no cuesta nada, sino es el tiempo que se intercambia, y sobre todo lo más importante, no solo es el tiempo, es que la persona que sabe hacer preste ese servicio y se sienta realizada y reconocida por el grupo, con lo cual se favorece su autoestima, su motivación, el sentirse útil, y esos son grandes beneficios que reportan vitalidad a las personas mayores.
Bueno, si les parece, después quizás nos dé tiempo a comentar alguna otra experiencia, pero como el tiempo avanza deprisa, yo creo, por mi percepción, imagino que nuestros oyentes tendrán alguna percepción similar, que para ser capaz como profesional de llevar a cabo, de coordinar estas actividades, pues se requiere una buena formación desde esa perspectiva de la educación social. Por eso me gustaría, profesora María del Carmen Sainz, que nos hablase de esa formación.
En cualquier actividad necesitamos siempre una persona que coordine, oriente, anime, motive cualquier acción. La figura del cuidador de las personas mayores es una figura que tiene que realizar unas actividades que son fundamentales al ser humano. No solo desde el punto de vista teórico, sino absolutamente necesaria para la subsistencia y el desarrollo de este sujeto o de estos sujetos. El Estado esto lo sabe, tiene que legislar evidentemente estas competencias profesionales o estas figuras profesionales, ¿no? El Estado de Bienestar nos va a exigir cada vez más profesionales preparados, formados, en todas las dimensiones del hacer social y del servicio social. Entonces, el saber técnico, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva conocimientos, conlleva aplicación de estrategias como las que se acaban de presentar u otras, conlleva procedimientos, conlleva saberse dentro de un equipo interdisciplinar o de grupo de trabajo, y todo eso, evidentemente, tiene que estar regulado. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado realiza un Real Decreto del 2003 donde presenta el título de técnico de atención sociosanitaria. Creo que en alguna otra ocasión ya nos hemos referido a él. El objetivo de este Real Decreto es cubrir las necesidades de formación al nivel de la cualificación profesional, bien del cuidador, del asistente sanitario, bueno, lo que es atención directa de personas o desarrollando actividades de coordinador o responsable de planta o gobernante de una institución cualquiera. He aquí que estamos en una situación en la que hay muchas personas que están realizando este tipo de tareas sin haber tenido una formación dentro de una institución, es decir, unos estudios de una manera formal, como entendemos cualquier título, ¿no? Entonces, el Estado vuelve nuevamente a salir en auxilio de estos profesionales que están realizando esta tarea y emite un Real Decreto, que este es del 2009, de julio del 2009, que tiene por objeto establecer un procedimiento que evalúe y acredite las competencias de los profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral. Por lo tanto, por vías no formales. ¿Qué es lo que pretende verdaderamente este Real Decreto? Pues evaluar cómo esas competencias están adquiridas a través de la experiencia laboral y, por lo tanto, darles la oportunidad de que puedan acreditar oficialmente, favoreciendo la puesta en valor, por supuesto, la integración y la inserción de estos miembros dentro de una realidad social donde la están realizando. Entonces, quiere facilitar a estas personas el aprendizaje a lo largo de la vida a través de la experiencia, pero al mismo tiempo tienen que dar cuenta de cómo poseen ese saber técnico al cual nos referíamos antes. Es decir, ¿por qué se actúa? No se actúa espontáneamente. Tiene que haber unas premisas de ese conocimiento, de ese procedimiento y también de esa integración en los equipos interdisciplinares o en los equipos de trabajo. Con lo cual, pueden adquirir una acreditación parcial que puede ser acumulable, con lo cual llegarían a obtener el mismo título que lo puede obtener aquellos que se dedican a través de la formación profesional, según el Real Decreto del 2003, para adquirir esa titulación.
Bueno, el tiempo va muy deprisa, pero sí. No me gustaría concluir nuestra conversación sin que aludamos a esas acciones formativas, sobre todo, particularmente las que se ofrecen desde nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia y que coordina la profesora Pérez Serrano, porque si tan importante es esa formación técnica, yo creo que estas otras oportunidades que nos dan de ampliar conocimientos en el plano de la educación social, además de las propias asignaturas de la diplomatura y del grado, pues yo creo que abre muchas puertas precisamente también para que muchas personas puedan tener más méritos o más formación para ese reconocimiento.
Sí, contamos con diferentes ofertas formativas. Una de ellas es los cursos dirigidos a todos los colectivos, un curso de experto profesional para las personas que no tienen requisitos académicos, un curso de experto universitario para las personas que ya están matriculadas desde primer año de universidad y otro curso de máster para las personas que ya han finalizado sus estudios. También todos los años organizamos unas jornadas sobre calidad de vida en personas mayores, incidiendo en diferentes aspectos formativos. En este año pasado fue sobre envejecimiento activo y participativo. Se organizaron con el Inserso. Contamos también con un curso de verano que tendrá lugar en Ávila del 5 al 9 de julio sobre exclusión e inclusión de colectivos en riesgo social, donde ocupa un lugar significativo todo lo relacionado con el aspecto de las personas mayores. Y otra línea importante que ha creado la UNED el curso pasado es el programa UNED Senior, que se dirige a las personas de más de 50-55 años y que en el momento actual está abierta la matrícula del segundo cuatrimestre desde el 15 de febrero al 15 de marzo para que todos aquellos interesados puedan contactar con el centro asociado más cercano a su lugar de residencia.
Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por esta presentación y por este último dato, profesora Pérez Serrano, como además es la directora de UNED Senior, pues lo tendremos muy en cuenta. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
En el marco de Educación de Personas Mayores hemos hablado con la profesora Gloria Pérez Serrano, dirige el equipo docente de los cursos sobre intervención en calidad de vida de personas mayores. Es también la directora de UNED Senior. María del Carmen Sáenz Hernando, de la Universidad de Cantabria, y Martina Pérez Serrano, de la Universidad Autónoma de Madrid, también nos han acompañado en este espacio de la revista. Colaboran también en jornadas y cursos de nuestra universidad en este ámbito de calidad de vida en personas mayores. Más información www.uned.es/master-mayores. De todos modos, pondremos enlaces en canaluned.com a estas experiencias y propuestas de formación en el ámbito de calidad de vida en personas mayores.